sé lo que pasó la semana pasada.
Bienvenidos a Sé lo que pasó la semana pasada. Este es el episodio número 7. Con ustedes está Carlos Lizaola y me acompañan
Gerardo Rentería
y Eliot Ramos.
Pues bueno, esta semana hubo bastante información de muchas cosas y queremos empezar con un tema bastante fuerte y popular, se puede decir, sobre todo acá en Estados Unidos, pero también llegó a tener su repercusión en México. Y estamos hablando del programa DACA y la terminación que hizo por parte del presidente Donald Trump. ¿Verdad, Jera? ¿Y Elliot?
Así es. De hecho, me topé con la noticia. Y pues yo creo que ya, hasta cierto punto, este cuate ya no sabe ni qué hacer, de cómo están las cosas. Para algunos de ustedes que no conozcan más o menos lo del programa, las siglas en español significan la acción diferida para los llegados en la infancia. ¿Qué es lo que te dice? Pues que el gobierno te permitía estar ahí de manera legal, vaya, hasta que no arreglaras tus papeles, todo este tipo de situaciones, ¿no? Hasta obtener tus papeles ya como debe de ser. Detalle está que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que la decisión se hizo en base a que se consideraba un decreto el decreto que hizo el presidente Obama como un ejercicio inconstitucional y de autoridad por parte de ahora de Barack Obama, ¿no? Detalle está que, pues, digo, se sabe que afecta a muchísima gente. Me tocó leer que era alrededor de 750 mil jóvenes que son indocumentados en Estados Unidos, que estaban protegidos por esta ley. Obviamente las personas que lo tienen en este momento, pues van a esperarse unos meses para ver qué es lo que se va a hacer, qué es lo que van a hacer ahora con estas personas. Y creo que no se van a aceptar solicitudes nuevas al programa hasta en esta semana, de hecho hasta el 5 de septiembre, que fue lo último que se podía aceptar de solicitudes para el programa. El detalle está que afecta demasiado, se sabe, pero en esta ocasión pues sí nos pega muy gacho a nosotros, porque estaba leyendo que alrededor del 78% de personas que tienen este programa o que eran los beneficiarios de este programa, pues son mexicanos, ¿no? Entonces, estas personas, las personas que ya tienen el programa, se les va a permitir quedarse en Estados Unidos hasta, por ejemplo, las personas que tienen visa de trabajo, se les va a permitir quedarse hasta el término de su visa de trabajo, ¿no? La cual, que si la renuevan, que si no la renuevan, pues es lo que van a ver qué arreglan, qué es lo que van a poder hacer con este detalle. Pues sí, fieras o no, sí. A mí en lo particular me molesta demasiado cómo este cuate ha estado cerrando, cómo ha estado su campaña tan enfocada a chingar gente realmente, ¿no? Porque en este caso, digo, no estás madreando o no estás afectando hasta tu economía, vaya, porque son personas, muchas de las cuales están trabajando de aquel lado, estudiando, bla, 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 bla. Pues vaya, digo, no entiendo ahora en qué les puede estorbar a la naranja mecánica esa que está ahí sentada, pues estas personas, ¿no? No lo entiendo. Al final de cuentas, este cuate se ha estado interesando mucho en quitar muchas de las cosas que hizo Obama. Pues obviamente, digo, pues partidos diferentes y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, digo, a mí en lo particular me molesta, pues, la postura que ha estado tomando esta persona. Ahora, lo del muro, pues ya es otra historia bastante diferente, ¿no? Digo, sí, es con el mismo sentido de estar chingando, pero pues vaya, ya no sabe ni de dónde estar sacando. ¿Qué has sabido tú de aquel lado, Fito?
Pues bueno, acá sí se ha hecho un relajo, pues digo, literalmente lo que es Univision y Telemundo, pues lógicamente, ¿no? Es la noticia que traen en joda, ¿no? Y pues sí, lamentablemente creo que esta acción, y pues bueno, Trump la acabó quitando, ¿no? La acción diferida. Aquí la cosa es de que precisamente el día de hoy estaba comentando con uno de mis compañeros, él es de Bulgaria. De hecho, lo adoptaron, sus papás son americanos, lo adoptaron y él se vino de muy pequeño. Y precisamente estaba comentando con él y me decía, es que no manches, lo que Y bueno, para adelantar todo esto, él votó por Trump y me lo confesó. Que había votado por Trump. Entonces me dice, le hace, no manches, o sea, neta que esto sí me ha hecho enojar y me ha hecho, si hubiera sabido que hubiera hecho este tipo de acciones, yo no hubiera votado por él. La cosa aquí es de que, o sea, está afectando a las personas que realmente están haciendo algo bueno para ayudar a la economía del país. ¿Por qué? Porque son personas que están estudiando y que van a ser personas de bien, o son personas que estaban trabajando y se les estaba proporcionando un modo para trabajar seguro. Creo que hasta de hecho les daban un seguro social temporal por 2 años y una como tipo visa de trabajo. Entonces, o sea, literalmente está acabando con las personas que están haciendo algo bueno en este país, ¿no? Que son ilegales, lógicamente. Hay muchas personas legales que hacen también cosas buenas. Pero hablando de las personas ilegales, o sea, se fue a acabar a las personas ilegales que están haciendo algo de provecho.
Claro.
Yo estoy muy de acuerdo y es algo...
programa.
Es algo súper controvertido porque, por ejemplo, hasta cierto punto yo te podría decir, estoy de acuerdo con que se vaya en contra de las personas que no traen ningún provecho a este país, porque realmente Estados Unidos no tiene por qué hacerse cargo de personas que vienen a destruir o hacer pandillas o todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese aspecto, para los ilegales que tienen crímenes severos y este tipo de cosas, pues que los manden a chingar a su madre. Eso es cierto. Claro, Estados Unidos no tiene por qué detenerlos. Pero este tipo de personas, güey, que vienen a traer solamente cosas buenas al país, o sea, no lo entiendo. O sea, es algo que para mí y desde mi punto de vista, digamos, neutral, es estúpido. O sea, ¿cómo le vas a quitar los derechos a las personas que traen provecho? O sea, no lo entiendo.
Fito, me tocó leer también que al presidente Trump ya había tenido pláticas sobre este programa con distintas personas, y muchas personas, destacados empresariales, pues, le habían dicho que no lo quitara, que lo mantuviera. Entre los cuales está Apple, está Facebook, está Microsoft. O sea, ve las empresas que están diciendo, güey, no lo hagas, es algo beneficiario, es algo que beneficia al país. Y comentan ellos que o el argumento que tenían ellos es que tenía que considerar el impacto negativo que iba a tener para la economía del mismo país, o sea, del mismo país que le está rigiendo. ¿Cómo es posible que no entienda? Entiendo que el cabrón también se cree empresarial y lo que tú quieras, pero ve a los monstruos de los que estás hablando, ¿no? Que para que estas personas te digan, güey, no lo hagas, o sea, considéralo.
Es algo triste, Elliot, porque también, aparte de todo eso, mira, muchos de los inmigrantes en que estaban beneficiados por parte de DACA, de su parte que puedan recordar, nunca han vivido en otro país que no sea Estados Unidos. O sea, a lo mejor es una persona que desde sus 6 años ha vivido en Estados Unidos, entonces él no recuerda lo que es vivir en México o lo que es vivir en el país de donde es. Para él, su identidad es americana completamente, es estadounidense.
Así es.
Para él, es su país, a pesar de que no tenga un papel, su cultura, su forma de ser, es más, hasta posiblemente su idioma es estadounidense.
Su idioma natal, lo único que conoce
es
el inglés. Ajá. Oye, a tu amigo belga le está cargando la belga.
Es búlgaro, güey, no belga, güey. No, y digo, él no tiene ningún problema, él fue adoptado por 2 americanos, entonces tuvo la ciudadanía americana por lo mismo, ¿no? O sea, él no está en ese caso. Pero lo que sí dice es de que se identifica con la situación porque él no es de aquí, de Estados Unidos, igual que yo no soy de Estados Unidos. Soy residente de Estados Unidos, pero no soy ciudadano ni nada de eso. Entonces, o sea, yo hasta cierto punto, pues yo estoy protegido, yo tengo todos mis papeles en regla y todo, pero la verdad es que sí no lo entiendo. O sea, las personas que están trayendo un provecho a este país, se fue a atacarlos a ellos. Entonces, no lo entiendo.
Mira, todos hemos sabido que lo que lo hizo llegar a la presidencia, que todo el mundo decía, no va a ganar. Todos teníamos la esperanza. Bueno, yo no tenía la esperanza, yo nomás me llegué al panorama, sí me viene afectando, no nos afectó el que llegara a la presidencia este personaje, Donald Trump. Mira, en muchos noticieros, programas, críticas, siempre han dicho que lo que lo hizo ganar fue ese grupo racial que está queriendo sobresalir, que está aislado, ese americano fascista,
el American, ese tipo
el American, o los tipos, le llaman también el white trash, que es como el inculto, el highlander, el, de esos tipos de, que son leñadores, no me acuerdo cómo les llaman, pero hay esta reality de ese tipo de personajes que son como el gringo, pues, arraigado, está mala palabra, el gringo nativo, o esos gringos que son muy racistas. Entonces, ya lo del muro, si han sabido, México ha contestado en que no contesta, no lo vamos a pagar, pero no, de nosotros no va a salir. Hay una llamada que se filtró, que dijo, ¿sabes qué? Mira, el muro, si lo pago yo o lo paga mi gobierno, no hay problema, tú nomás di que lo van a pagar ustedes. Eso fue lo que yo oí de la llamada, una llamada que tuvo el presidente Donald Trump con el presidente Peña. Entonces, él le dijo, no, yo no lo voy a decir. No le ha resultado, creo que la mayoría de sus promesas de campaña. Lleva, su popularidad va bajando mes con mes, ha sido hasta ahorita, ya es el presidente más impopular que ha habido en toda la historia de los presidentes de Estados Unidos. Va a seguir atacando lo que le pueda dar esperanzas a su grupo de votantes que lo hizo llegar al poder. Eso del DACA, o sea, está bien, y está bien por como decían ustedes, o sea, son personas que ya nacieron, son personas que no tienen una identidad más que la identidad estadounidense, son personas que si lo echan para atrás todo ese programa y lo repatrian a su país, o sea, una persona que no conozca, que no ha pisado su país de origen, o sea, ¿cómo se va a sentir en una tierra totalmente desconocida, en un limbo? No va a tener forma de subsistir, va a ver quiénes resurjan de las cenizas, que con los conocimientos que llevan en su país hagan alguna empresa o algo, pero la mayoría va a ser difícil que se integren. Pero a mí se me decía, sigo viendo este tipo de noticias y esta cuestión como patadas de ahogado de Donald Trump.
Pues mira, yo creo que sí lo hizo para complacer a su base dura, ¿no? A la base dura que a lo mejor, como tú dices, le dio el gane. Y que bueno, hay una cosa que yo he notado, sobre todo aquí en Texas. Aquí Texas es un estado súper republicano, independientemente de quién vaya. O sea, son republicanos. O sea, la mayoría de los tejanos son republicanos. Y muchos votaron por Trump por seguir el color. Así como en México, muchos votan por el PRI porque es lo único que han hecho toda su vida y votan por el PRI. Entonces, aquí también digamos que Texas es uno de los que más aporta votos electorales y creo que son republicanos porque han sido republicanos por tradición. Y a eso le agregas muchas personas que realmente pues, no les gustaba Hillary, no tanto porque les gustara Trump, pero simplemente no les gustaba Hillary. ¿Sí me entiendes? Por machistas, porque tengan algo en contra de la señora o lo que tú quieras, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Ya ahora sí que es un tema bastante largo y sí, DACA, la verdad que yo creo que es un retroceso. Muy, muy, muy grande. Yo creo que, porque he visto varias noticias, como lo comentábamos, y he visto comentarios tanto de republicanos y de demócratas en los que lo ven mal. O sea, de que hay varios republicanos que hasta de hecho pues, han dicho así como que, pues la neta sí la cago este güey, ¿no? Pero tampoco están haciendo algo como para detenerlo, ¿no? Claro. Entonces, habrá que ver cómo se soluciona. Digo, la acción esta se va a, bueno, como que dice, se va a quitar bien hasta dentro de 6 meses. O sea, así que es. Tiene 6 meses el Congreso para hacer algo extra, ¿no? Ya sea de que den alguna otra alternativa, de que la propongan, que se pase a legislación, todo ese tipo de cosas.
Tengo sabido que ciertas personas, no recuerdo en qué posición deben de estar, obviamente que ya son, que ya están dentro del programa, les van a renovar, creo que por 2 años más. Digo, porque obviamente no, se acaba el programa, se dicen que no y van a patear a todo el mundo para afuera, ¿no? Sí, no lo van a hacer de esa manera, es cierto. También hay que verlo de esa manera. Digo, no es de que se quite el programa y los van a patear a todos. No, digo, sí van a ofrecer alternativas. Lo que sí es un hecho es que se va a quitar.
Sí, no, y de plano, o sea, el detalle también lo que hacía DACA era que DACA protegía la información de no pasársela a ICE. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, con esto, digamos que si ICE llega y pide la información a una empresa o lo que sea de todas las personas que no, pues se la van a pelar, o sea, literalmente. Pero bueno, es un tema, yo creo que nos pasaríamos horas y horas hablando sobre este tema. Es bastante profundo, tiene muchas cosas de qué hablar. Pero yo creo que el 99% son malas, ¿no?
Claro. Digo, y el 99% creo yo de las personas que hemos estado viendo ese tema, o bueno, a lo mejor no el 99, a lo mejor un poquito menos, pero imagino yo que la mayoría de las personas sí estamos con la idea que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Que sí es un retroceso, que sí es algo que es una pendejada que haya hecho, pero pues ya hecho está.
Sí, es bastante oscuro todo esto, así como que vamos a hablar de una película que se llama La Torre Oscura, ¿verdad, Jera?
¡Ay, ay, ay! De nuestro buen compa, el Stephen, ¿te acuerdas?
Sí. Ah,
de hecho, el fin de semana, Fito, ¿no viniste?
Ay, güey, perdón, cabrón.
Bueno, va a estar en boca, digamos, Stephen King con sus contenidos, sus proyectos, porque, pues bueno, ahorita yo acabo de ver la película La Torre Oscura, que la traigo para comentarla, y pues en días, creo que este viernes se estrena eso también.
Sí, así es.
Y es otra película que debemos de ver.
De hecho, un paréntesis rapidito, compadre, era... ¿Ya leyeron los comentarios que dijo Stephen King de la película? Yo veo la película de eso, ¿eh?
No he visto, no me he informado.
Vean los comentarios, ¿eh? Yo creo que te va a dar más ganas de ver la película.
Ah, bueno, honestamente. Fíjate,
y, no son, o sea, que son buenos comentarios, por lo que dices.
No son malos comentarios, al contrario, el cuate le encantó la película. Así, digo, léanlo de todas maneras, chéquenlo, pero el cuate estaba fascinado
con
la película.
Hay que ver, porque yo iba a decir que me reservaba a leer para no crear un prejuicio de la película, pero como dices... Creo que más me alienta a checar ese contenido.
Y nada, al rato bien decepcionado.
No creo.
Tampoco creo.
Para esto, o sea, no espero igual que la original, pero creo que le van a dar otro giro. Hay que verlo.
Pues que fíjate que yo he escuchado ya varias, varios reviews en los que hablan de que está hasta un poco mejor, que la original.
Me imagino que sí. O sea, si le echaron buenas ganas a eso, o sea...
¿A eso?
Si le echaron buena... ánimo, o le metieron muy buena producción, claro que que puede mejorar. Hay que checarla. No quiero adelantarme porque, pues, no puedo hablar ahorita con Bass, no hemos visto nada.
No la hemos visto, pero bueno. Aquí, esa reseña me la dejan a mí, por favor.
Sí, vamos a hablar.
Aparto la reseña,
Claro. Ahorita digo. No, vamos a tener que ir a verla, ahí nos programamos.
¡A huevo!
Hablando de la película La Torre Oscura, uh-huh. Tuve oportunidad de verla precisamente el día de ayer. Ya tiene más de dos semanas que se estrenó aquí en México. Mira, la película no había tenido oportunidad de checar muy bien cómo era, de dónde era, cómo surgió, cómo todo. Le empecé a ver unos trailers y no lo ubicaba. Entonces, a base de la publicidad que vi, me llamó la atención. Lógicamente, al saber que era de Stephen King, tenía que tener un cierto toque de él, o bueno, si conoces algo de sus obras, pues entiendes cómo son las temáticas de Stephen King. Bueno, la película es algo que no decepciona a la gente. Tenía entendido, si han visto mucho de las películas de Stephen King o las obras, pasa suspenso, mucha cosa, no digo tenebrosa, pero se mete en jugar con, tal vez con algo como fantasmal, pero es, da un twist, da un giro y te lo voltea de cierta forma. Hay en sus libros, siempre hay suspenso, tienes que leer y al rato se te voltea, van con giro de tuerca, digamos, como comúnmente se le llama. La película sí sabía o tenía expectativas a lo que iba. Se me hizo una película muy fácil de digerir, se me hizo buena, no me aburrió, no se me hizo lenta, la secuencia está bien formada. Lo digo porque te manejan todo el tiempo extraterrestres. La cuestión de la Torre Oscura, la historia es unos extraterrestres. Bueno, digamos que hay varios mundos, se los voy a poner así, hay varios mundos. Y en el centro es lo que ya está una torre que según eso protege y mantiene unidos a esos mundos. Hay unos portales que te hacen viajar de mundo a mundo y hay unos seres que quieren derribar la Torre Oscura para que quede sin protección todos esos mundos que son, no recuerdo si es, son más de 60 o 70, se maneja un número más de no sé si son 100, pero bueno, son bastantes mundos. Uh-huh. Entonces, la película los atacan con niños. O sea, hay niños, los niños tienen como cierto, con el cierto temor o con lo que los niños sienten, pueden atacar y dañar a la torre. Entonces están buscando niños, tienen un grupo de niños y utilizan un niño para derribarla, no pueden, buscan a otro y buscan a otro. Bueno, la película está padre, no te aburre, no te cansa, no tiene un momento en el que digas, ah, aquí fue lento, aquí me aburrió o algo. Está muy, muy fácil de digerir esa película. A pesar de que hablan de extraterrestres, nunca manejan el extraterrestre así como el monstruo, digamos, como en la de Stranger Things, que vimos esa serie. Ya ves que está apareciendo el monstruo. No, acá los aliens toman una figura humana para poderse mezclar entre nuestro mundo y otros mundos que también se supone que son humanos, los que lo habitan. Está padre la película. No me quiero alargar mucho en esto porque puedo sacar un comentario tras otro. La dirección está buena. Las actuaciones tanto de Matthew McConaughey, que ya tenía rato que no lo veía actuar, el actor Idris Elba, el negrito que conocemos ahí, ay, creo que medio racista, sí.
¿El afroamericano?
Es Heimdall, no, Heimdall. Es inglés.
Es inglés, de hecho, es cierto.
Es inglés, pero ese...
Puta, qué mal me vi.
Ese personaje de Tess Oscura es el otro, el protagonista de la película, que junto con el niño desarrollan toda la historia. Está padre. Como te digo, o sea, si me pongo a tratar de describir cosas que me mete a hablar de fotografía, que me mete a hablar de...
Sí, nos vas a dormir.
Sí, me voy a alargar muchísimo. Pero sí está padre, o sea, ayer la vi, me gustó, es algo que recomendaría. Y como te digo, o sea, nomás ves en una escena, ves lo que sería como el alien o el monstruo que trata de pasar, o los que están atacando. De ahí en fuera, todos los ves como humanos. En ratos que se le cuelga la piel, como están disfrazados. Sigo dando la opinión de que está padre. Otra cuestión que traía de relevante, que me gustó mucho de la película, El Resplandor está hecha, es una historia de Stephen King. Entonces, en El Resplandor hay al niño... como se comunica telepáticamente con el niño que está en el hotel, que no me recuerdo su nombre del personaje de esa película del Resplandor, le dicen que tú tienes el don, así lo traducen en español, pero en inglés, you have a shine. O sea,
un shine. Sí.
Entonces, aquí en esta película lo manejan constantemente.
¿Ah, sí?
Sí, no utilices tu don, aquí no dicen el don, ¿cómo le dicen el...? Ay, ¿qué era? ¿Cómo lo tradujeron aquí? Pero igual mencionaban, como la vi en subtitular, The Shine. O sea, que no utilizara su poder, porque el niño también tenía como un poder telepático, pero no sé si en el libro o en los libros de Stephen King él manejaba The Shine. O sea que...
De hecho sí lo maneja.
Ah, en el libro.
A mí me tocó leer el de Resplandor y efectivamente sí manejaba
el Resplandor Shine. Sí. Pero no sé, no te tengo el dato si en la película lo... la adaptaron al guión para que utilizara la palabra de Shine como en la otra película.
Me imagino
o mismo Stephen King utilizaba. Creo que va a ser más de Stephen King. Sí. Pero se me hizo padre y curioso ese detalle. Que le decían que no utilizara su don o de Shine, porque por eso lo rastreaban los extraterrestres. Cada vez que tenía esa conexión telepática con el otro personaje, podrían rastrearlo y de ahí lo seguían los malos, se puede decir. Pero estaba padre. O sea, si es algo como para hacer relevancia a las obras o algo, Stephen King, está para ese detalle.
Aparte sabemos que es el año de ese cabrón. ¿Sí? O sea, este cuate este año está operando con todo. Y sí, de hecho, a mí me tocó ver la película y sí está muy buena. A mí sí me gustó.
Ya me tocó verla.
A mí me gustó mucho, la verdad.
Yo era lo único que faltaba y está padre. Digo, a mí me gustó, también me gustó bastante. Últimamente a veces ya ves que son películas que nomás las hacen por hacerlas y terminan haciendo un mal uso de la obra, de la novela o la obra literaria del personaje. Y aquí me comentaba Carlos que son alrededor de 7 libros
a la torre,
sí,
la
torre oscura, sí.
Y para una condensación tan llevar 7 libros a una película es es bastante difícil. Yo lo quiero ver así.
Aquí tenés el siguiente. Nosotros no hemos leído los libros.
No, no los hemos leído.
Es la película de ingeniería. Fácil. Ahorita ahí está. Si te pones a leer los libros, vas a decir, puta, pues todo esto no salió en la película, ¿no? Pero yo creo inclusive que, digo, para a lo mejor las personas que sí leyeron los libros, sí van a decir o sí van a tener una opinión diferente, tal vez, ¿no? Así como que, no, pues es que les faltó esto, o así, o asado, lo que tú quieras. Pero yo creo que la película en sí está buena. Si me entiendes, está muy padre, está bien, lleva bien su secuencia, vaya. Lleva muy bien su secuencia.
Ya ves, Elio, que nos hablaste en podcast anteriores nos hablaste sobre Death Note.
Sí.
O sea, uh-huh. Mucha gente se ha quejado de que la película está muy, súper condensada a lo que es toda la historia de ese anime. O sea, de ese anime. Entonces, yo creo que en todas las películas es muy difícil.
Claro,
tratar de meter literalmente todo el libro a la película. O sea, solamente que hagas algo, una franquicia como tipo Harry Potter, que te lo extiendas a ocho. Y mucha gente que también leyó Harry Potter dicen que excluyen cierto contenido de los libros en cada película.
Sí, es normal. Es normal.
Pero o sea, a mí se me hizo bastante bien.
Cualquier adaptación lo puedes ver, digo, eso no es algo que ha pasado últimamente. Cualquier adaptación te vas a topar con ese detalle. Inclusive yo ya estoy leyendo el libro de eso y pues nada, no mames.
Va a ser diferente.
El otro día, de hecho, la semana pasada me chingué la serie de Mist, también de Stephen King. Ajá. Exactamente, me la chingué en Netflix también. Y estoy leyendo también el libro, y pues sí, igual nada que ver, ¿sí me entiendes? Yo voy a estar tomando ya mejor de ese detalle. Voy a ver primero las adaptaciones que se hagan, y después me voy a poner a leer los libros.
Vean.
Porque si los veo primero los libros, es decir, primero leo las obras, y luego veo las adaptaciones, siempre me defraudan.
Vean, la de Under the Dome, debajo del domo, es buena porque saca como a islas al típico pueblo gringo, o sea, y sacan todo su más bajos instintos, si se puede decir así.
Es lo mismo que pasó en la serie también como de Mist, como te digo. Ajá. Igual, o sea, los pones en unas situaciones en las cuales las personas llevan tanto estrés que, puta, se convierten en otra cosa, olvidan cualquier cosa que tenga que ver con la sociedad, con todo, o sea,
y es protegerse uno
a otro. Es supervivencia.
No importa. Esa es la palabra, supervivencia. O sea, entonces sobrevive el más fuerte, o sea.
De hecho, ¿no supieron que, hablando ahorita un poquito de Stephen King, supieron que va a llegar todavía otra obra de Stephen King a Netflix?
No.
Se llama, se llama... El juego de Geralt. No tiene nada que ver contigo.
No,
se llama El juego de Geralt. También basado en una obra de Stephen King. También va a estar en Netflix, güey, a partir de finales de
la sabía.
Hay que verla. Traten de ver La Torre Oscura. Y fíjate, todos los películas exitosas, los blockbusters, los que vienen a romper con taquilla, salen en las vacaciones. Lo que es en la temporada de vacaciones, para que todas las megaproducciones las avientan en verano, cuando la gente tiene más tiempo libre o acude al cine o algo.
Para fines de año.
Sí. El lanzamiento de Hollywood, creo que te he entendido, son dos. O sea, o lanzas tu película en verano, o las lanzas son a finales de año, que son las...
Noviembre, diciembre,
más o menos. Sí, en diciembre, que es también para la temporada decembrina, que están las vacaciones y la gente... la consolvencia. Entonces, para que una película se estrene entre esos periodos, o sea, pues no le apuestan mucho. De hecho, así es como el mismo cine te da tu espacio. ¿Sabes qué? Mira, como que tu película no la proyecto en este mes porque esta viene con todo, esta va a pegar, y mejor déjame la taquilla libre o el espacio libre, la sala libre de proyección. Y esta... pues a lo que he oído, le ha ido bien a la película.
De hecho, taquilleramente le ha ido bien a la película.
No ha sido mal. Entonces, véanla, está muy padre la película. No se las cuento porque prefiero que el público la vea.
Spoilers, nada, por favor, nada. Simplemente es una buena película, vayan y véanla, la verdad sí se recomienda.
Ah, otra cosa. No tiene nada de humor gringo involuntario. Está padre.
Eso fue lo que más
te gustó. Sí,
lo
que me encantó.
Ay, Dios mío. Eso.
Pues muy bien, creo que ya hablamos bastante sobre La Torre Oscura y ahora vamos con otro tema. Digo, la verdad es de que todos sabemos que Google, yo creo que es la herramienta de búsqueda más grande, ¿no? Que ha existido, yo creo. Y pues bueno, aquí todos siempre... ¿Perdón?
El dios Google. El dios Google. Llaman el dios Google.
El maestro Google.
O el dios doble ahí.
Es tu amigo, es tu enemigo, es todo Google ahí. Como sabrán, Google siempre saca su listado de cosas que más busca las personas. Y esta vez sacó un listado bastante curioso, que es, no es el listado normalmente de búsqueda, sino simplemente el cómo hacer algo, ¿no? Sacó su lista de cómo, cuáles son las cosas que más buscan hacer las personas en español, ¿no?
Ok.
Hay muchas de ellas que... Yo en lo particular creo que he buscado dos o tres por ahí, pero bueno, creo que una de las más afamadas y que yo la he buscado en los videos de YouTube sobre todo es cómo hacerte el nudo de la corbata. Digo, aquí mi compañero Elliot estuvo en una secundaria donde de hecho tenías que ir con corbata, pero ¿sí? Gerardo y yo nunca aprendimos a hacer el pinche nudo de la corbata. Porque nunca íbamos a esa secundaria allá en nuestro pueblo. Entonces, ahí me tienes en la prepa cuando me iba a graduar como una hora, güey. Y no podía hacerme el pinche nudo, güey.
Hasta que te graduaste te pusiste una corbata, mendigo.
Pues a lo mejor antes, pues, pero me la hacían, pues. Pero esa vez me acuerdo que me puse a ver qué pedo, o sea. Y le pregunté a uno y le pregunté a otro y me estaba enseñando, güey, me acuerdo, güey.
No, mames. No, de hecho, sí. Nosotros cada... Bueno, acá en la secundaria, en la 1... De hecho, le hice la 1 porque fue la primera que hubo a nivel Jalisco. Cada lunes era de llevarte tu uniforme completo, ¿no? Y tienes que llevarte tu corbatita y toda la onda. Pero sí, digo, te acostumbras. Ya después que el nudo sencillo, ¿no? Que si el nudo doble. Hay unos nudos que neta, no, o sea, no sé cuántas pinches vueltas lleven, güey, no. Yo sé hacer sencillos o dobles, güey, hasta ahí, cabrón.
Sí, yo aprendí el sencillo y el doble y también, hasta ahí ya. Y el doble a veces medio se me olvida, la cago, la hago 3-4 veces y listo, ¿no? Pero sí, otro de los temas que vienen ahí cómo buscar, bueno, más bien dicho, cómo hacer ahí en la búsqueda es cómo besar. Yo creo que eso es de las cosas que no hay forma de aprenderlo más que práctica, ¿no? O
sea, y caca,
hasta viendo un video, pues así como que pues no creo que...
No todas las personas besan igual, cabrón. ¿Sí me entiendes? La diferencia entre besos es lo que puede gustar o no gustar, a final de cuentas.
Pero vuelvo a lo mismo, lo vas aprendiendo, ¿no?
Pues claro, digo, no creo que hay un manual que te diga, ¿no? A lo mejor... ¿Cómo sacan ahí en Estados Unidos libros de... Kissing for Dummies, una pendejada así. Bueno. A lo mejor un libro de eso sí te creo, güey, pero de ahí...
¿Sabes qué pensé que ibas a decir? Como la Biblia de American Pie, güey, ¿te acuerdas?
Ah, sí, sí, güey. Hay que hacer sexo oral, güey, ya es otro pedo. Ahí digo, sí es besar, sí son labios, pero no necesariamente de la boca.
También sería bueno saber qué edades hacen cada búsqueda. Que no creo que...
Estaría bien eso.
Por ejemplo, claro, el de cómo besar, a lo mejor va encaminado mucho a adolescente que está en la transición de infancia a adolescencia, el cómo anudar la corbata. Yo pienso que ahí sí la buscamos desde adultos. Imagínate a alguien que no le gusta para nada usar corbata y por una ocasión tiene que ir a algún evento y tiene que usar una corbata. Y no
lo invitaron a la boda y es padrino o damo de honor. Córrele, cabrón, mete con corbata.
También, o sea, un poquito, me estaba yendo tarde el comentario, pero como decía Adolfo, no fuimos a una secundaria donde utilizáramos corbata.
Exacto.
Yo en el bachillerato lo hago en lo que llaman esas, las escuelas que son CETIS, entonces ahí también exigían corbata por lo menos los lunes o para honores. Entonces ahí fuimos como haciendo práctica nosotros con la corbata. De hecho, yo tengo... Hay fiestas o eventos a los que vamos que mi hermano se pone su traje. Oye, güey, ayúdame con el nudo de la corbata. Ah, órale. O sea,
haz el nudo y nomás te lo paso para él.
Ya nomás se lo paso a él para que ya se lo guste. O sea, pero fíjate que eso lo vino a solucionar muchas apps también. Yo me acuerdo que hay
aplicaciones
que te dicen cómo hacer un nudo.
No lo he visto,
¿Qué tal? Yo tampoco sabía. No lo he necesitado, a lo mejor por eso no he visto la necesidad de estarlo buscando, pues.
Y viene nudo simple, nudo doble, el Windsor normal, o sea... muchas, mami, como ya muchos nombres medio mamones, pero sí los hay. Y yo hoy una vez descargué una.
¿Te tocó?
Sí.
Qué buena onda. ¿Qué más he buscado, Vito?
Pues fíjate que aquí hay una que se supone que también puede ser con la intención contraria, ¿no? Que según eso se busca mucho cómo embarazarse, que a lo mejor es cómo embarazarse para poder evitar embarazarse, ¿no?
Para evitar el embarazo, ¿no?
Ajá. Digo, en ese sí no tenemos como que mucho que opinar, creo. Creo que no. Ninguno de nosotros ha buscado cómo embarazarse.
No, pues neta no, digo, aparte es muy sencillo, no, pero también, ¿qué te van a decir? Son dos cosas nada más, güey. O ponte coja o no coja. La verdad es ahí. De ahí en fuera, cualquier otro método.
Yo me imagino que sí ha de haber gente que haga esa búsqueda, y te lo voy a decir.
Con el plan de embarazarse.
Sí, tanto hombres como mujeres. Imagínate la chava que quiere amarrar al güey, que quiere, ay, ¿sabes qué? Me embarazo, se casa, y ya cuando se va a tranquilizar, va a dejar de andar de pedo, va a dejar de hacer de madres, y no pasa nada. O otra, o está el güey que tiene la super vieja, se siente muy inseguro, y la quiere amarrar para hincar el morrito, para, ¿sabes qué? Te casas y ya te, y ya con el niño ya vas a, te vas a venir a mi casa, nos casamos o algo y vas a cambiar. Error también. Si no van a durar, no van a durar. Yo sí sabía, estaba oyendo en un programa de radio que ha habido gente que se queja por el condón, que dicen, salen embarazadas chavitas y dicen, utilizamos condón y todo. Entonces termina confesando el güey, que era en vato los que hacen eso, agarran alfilercito, pum, 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 dos, tres agujeritos.
¿Cómo dijeron? Ya sé dónde lo escuchaste. Y dijeron, hicieron los tunelitos para los chapitos.
Ay, pero sí es cierto, o sea, ahorita, sabiendo que la educación sexual, tú vas a un centro de salud, vayas por una consulta ginecológica, te dan tus anticonceptivos, o sea,
claro.
Ya no te preguntan si tienes relaciones o no, porque antes les preguntaban, no, ¿cómo cree? Yo soy virgen y no voy a hacer comentarios, como la otra vez que tuve que censurarme y pero chavas ya con kilometraje corrido y...
Pues claro.
Y pero ya ahorita ya no te preguntan, toma 10, 12 condones a las chavas, ¿qué quieres? ¿Condones o quieres pastillas? O en la misma bolsita les ponen, ya sabes,
condones y pastillas, ¿no?
El centro de salud cumple con darte el modo de protegerte, tú sabes si los usas o no. Y sí, lo que le llamamos nosotros el personaje, el Kevin, el Brian, la Brittany, que nos burlaron mucho de eso, pero son métodos que utilizan el Kevin para embarazar a la Brittany, para quitársela al Brian, o sea, ahí el alfilerzazo. Y sí ha pasado, dicen que se ha pasado. El chavo termina confesando de que, o la agujería.
Oye, pero, bueno, por ejemplo, en este caso, de las personas que estamos aquí hablando, yo soy el único que tiene morros, güey. No mames, es que neta son tan pendejos como para aventarse el pinche pedo nomás porque les gusta el culo. La neta, es que es un pedo tener morros, güey.
No, y
es un pedo
responsabilidad. El pedo que tú dices, o sea, el tiempo que se dedica. Pero es que a veces lo hacen egoístamente, tanto hombre como mujer. Yo tengo una relación de bastantes años y, o sea, si no estamos decididos a ser padres, o sea, no hemos tenido un problema de, ay, se nos chispoteó.
Exactamente. Digo, o sea, si te cuidas como debe de ser, si...
No pasa, o sea... No
pasa nada. Digo, hablan de porcentajes de repente, pero estamos de acuerdo que es casi 100% seguro que no pasa nada si te cuidas de una manera adecuada, ¿no?
Yo así me imagino a la chava que está así súper clavada con el vato, que ¿cómo me embarazo? O sea, y ¿cómo me embarazo? Sale desde los días fértiles, que hay que tomar, que no hay que tomar,
que posiciones. Que si posiciones, que si esto, que si aquello, que si la chingada.
Sí, o sea, esa búsqueda se me hace normal, entre lo que aparenta normal, que todos deberíamos buscar, ¿cómo no embarazar?
¿Cómo no? Exactamente. Voy a evitar esto, ¿no? Voy a evitar a Kay, pero bueno. Dios mío.
¿Cuál sigue?
Sigue es una que, pues, muchas personas yo creo que hemos buscado. ¿Cómo perder peso?
Ah, no, yo
también. Dije muchas, no todos, cabrón. Tú pones cómo ganar peso,
exacto. ¿Cómo ganar peso? Exactamente, güey. Yo pondría cómo ganar peso, güey. Es más, le pusiera otra vez al final, cómo ganar peso, güey. El peso me vale mal, güey. ¿Cómo perder peso? Yo creo que el más sencillo es ese, ¿no? Pues actívate, cabrón, ponte a hacer algo. La neta. Deja de estar buscando cómo perder peso. Ponte a hacer
algo, cabrón. Deja de hacer exactamente esto y levántate, ¿no?
Sí, así, cabrón. Deja de hacer esto, cabrón. Que vayas a caminar aunque sea, Mendy. Ah, ¿qué es?
Bueno, pues la siguiente es cómo dibujar. De hecho, esta precisamente les puedo contar una anécdota. Mi sobrina, ¿no? Mi sobrina creo que tiene, bueno, o tenía como 6 años. ¿Ah? Cuando de repente la vi que empezó a dibujar, dije, ah, caray. Digo, lógicamente, ah, cómo puede dibujar una niña de 6 años, ¿no?
Claro, claro.
Ya sabes, ¿no? Que ahorita les digo otra anécdota también chistosa, pero bueno, primero esta. Y de repente me llamó mucho la atención de que de repente le preguntaba a YouTube, ¿no? Agarraba la tablet de su papá, le ponían el microfonito y ya le decía, ¿cómo dibujar un caballo? ¡Pum! Se ponía el video. Y ¡pum! Le ponía play, ponía la tablet al lado y ahí estaba, mira. Le ponía pausa y hacía el dibujito, le ponía play. Y otra vez pausa y hacía el dibujito. Y ¡ah, qué cabrona me salió esta morrita, eh!
¡Gente!
No podrá, no sabe escribir lógicamente todavía, pero sabía que al apretarle ahí, hablarle, le iba a salir algo que le iba a enseñar cómo dibujar.
Maldita raza multitasking, güey, no mames.
No manches, yo dije, wow.
No, la neta, mis morros están también, cabrón, ya.
Para que se rían un poquito, por ejemplo, un día me llega, ¿no? Con un dibujo. Me dice, tío, te dibujé. Yo, ah, sí. Y ya me lo da, ¿da? Ya está una niña y una persona más grande de altura, ¿no? Ajá. Y luego se pone bien triste, ¿no? La carita bien triste, me dice, tío, pero te puse pelo.
¡No!
Y así de, ok, está bien.
¡No mames!
Pero bueno, sigamos con el siguiente punto.
Si no le das domingo para el resto de su vida a partir de eso, cabrón, te va a patear, no mames.
Yo pensé que cuando llegó con el dibujo, había llegado con el nombre de Mandabisco.
Ándale, yo también te lo juro que yo pensé que al Michelin o algo así, güey. Yo te lo juro que yo persona también, güey. No, ni pedo. No, güey, es más, pásame, ábrele cuenta bancaria, güey, yo le pongo su domingo, güey, nomás por esa, se le pongo buenísima, no mames.
Sí, pero bien cura así la cara, bien triste, güey, bien triste. Tío, pero te puse pelo, dice. Es como la regué, perdón.
Incluía el pelo.
Bueno, sigamos con el siguiente tema. El siguiente es cómo generar dinero. Yo creo que eso más de una persona lo hemos buscado, ¿no? Yo por lo menos más de una vez, cómo ganar dinero en internet o una cosa así, ¿no?
Claro, sí, no, eso es
algo básico.
Normal, vaya.
Ahora, otro que yo en particular no he buscado precisamente eso, pero algo relacionado puede ser que sí, cómo hacer panqueques. No, así como que, pues no soy repostero. No creo que nunca me ha interesado hacer pan.
Me como la repostería, ¿no? Pero
ándale, yo soy el que la prueba. Hago la cata.
Soy catador de repostería.
Y ahora, otro que yo creo que ese sí, todas las personas mayores a 20 y tantos años, yo creo que alguna vez han buscado esto. ¿Cómo escribir una carta de presentación o currículum?
Sí, yo sí me incluyo. Sí, sí, sí.
Yo también.
Todos, yo creo que todas las personas pues que alguna vez vayan a pedir algún trabajo, yo creo que la primera cosa que haces es ir a Google y cómo hacer un currículum, ¿no? O sea, es algo, yo creo que esencial. La siguiente es cómo hacer pan francés. No, pues la neta tampoco ahí no.
Hey. Y es bien sencillo.
No tiene girre, no tiene girre. Hasta yo sé hacerlo, cabrón. Y eso que se me quema la marucha.
Yo no sé hacer el pan francés. Y el hot cake, fíjate, o sea, voy a hacer un comentario. Yo un tiempo estuve viviendo en Guadalajara y fuera del cobijo de mis padres. Y aquí hay, ¿qué quieres de cenar? ¿Qué quieres esto? Hey, sí. Y sin embargo, había veces que se me antojaban los hot cakes y así, a prueba y error, empecé a hacerlos. Y varias gente me ha dicho que son ricos.
Te han dado buen gusto por tu
sabor. Y a mi novia yo le cambio, cuando yo quiero pan francés, ella lo hace, y cuando ella quiere hot cakes, yo hago.
Te vas a saludar. Ah, qué bien. Ah, digo, pan francés. Inclusive a mis niños les encanta pan francés. Un día usted, ay, papi, ¿a todos conoces? No sé, uno les hace su pan francés. Mira, yo creo que en algún momento, como dices tú, ya fuera de esa burbujita de papás, exactamente, que te independizas, pues te enseñas a hacer de todo, ¿no? Inclusive ya te enseñas a hacer de cocinar, obviamente es una broma que se me quema la marucha, no se me quema. El otro día estaba viendo ahorita, dije que se me quema la marucha, estaba viendo un episodio de Los Simpsons, no sé si se acuerdan, donde Homero se pone a cocinar él, ¿no? Que ya, que todo se le quemaba, todo se le quemaba. Ah, todo, sí, inclusive claro. Llega a poner cereal y leche y se le prende fuego, güey. Y bueno, perdón, me acordé de eso, mamá. Pero como te digo, sí te enseñas, vaya. Ahora sí que prueba error, ¿no? Te vas enseñando a hacer distintas cosas. Y ahorita, pues ya uno hace de comer y a todo, pero pues sí, no manches.
Como fíjate, en el listado estaba de cómo perder peso. O sea, también. ¿Te acuerdas cuando estabas en la universidad, Carlos? Que vivíamos ahí en tu casa.
Sí, claro que sí.
Ahí, esa, o sea, yo creo que Carlos, yo recuerdo que ya le daban sus comidas. Se acababa de calentar su comida, o incluso se preparaba su comida, y yo no era de prepararme comida. Entonces, tenía 2-3 recetas que eran comidas muy ligeras. O sea, ¿te acuerdas la galleta salada con jitomate y cebolla y crema? Sí,
su repertorio era de 3 recetas, dijera.
Era lo que no tenía preparado el
carro. No, pero ¿sabes cuál fue la ocasión en la que sí me dio un poco de risa? La vez que te hizo daño la maruchan de camarón, porque eres alérgico al camarón.
¿Es neta? ¿Qué? O sea, ¿sí es camarón, güey?
No. Es lo que primero que yo pensé, ven, ¿sí es camarón? Dije. No mames,
te causó alergia a la marucha con camarón.
Fíjate que probé el. Y no te voy a mentir, hoy son más sintéticos los camarones, porque realmente mi camarón es como una migajita, o sea, nunca me, o sea, lo...
En aquel tiempo sí eran camarones.
Nunca me lo como, no, o sea, no sé, es que mi problema de alergia es algo directamente con la piel del camarón, porque...
Con la proteína, me imagino.
Ajá, que sí, fue la porque mira, hay cosas que las cocinan junto con camarón y me afecta. Y hay cosas, como por ejemplo, vas a un restaurante y te sirven ese caldito de camarón.
De camarón, sí, como no. Sí.
Le pongo un chingo de limón y no me afecta. O sea, pero combinándolo que esté al fuego, no sé cómo sea el.
Te dice que uno de repente puede algo que te
afecta. Algo que sí me afecte y otras cosas no me afectan. Pero bueno, esa vez del camarón, yo pienso que fue a lo mejor más sugestión o algo, pero ahorita la marucha te da como...
¿Cómo te puedes sugestionar con una marucha?
De hecho, el camaroncito es más, ni lo como, o a veces me lo he comido yo creo y ni me he dado cuenta.
Es lo más probable, güey. De hecho, entre el camarón, sí, parece de los pedacitos que dieron de repente como de que se supone que es zanahoria, no sé qué chingado.
Yo me imagino que va a ser más unos moldecitos de harina, es una forma de...
¡Ándale! Yo no le llamo nada.
Era así, y pero mi comentario, o sea, hacía comidas muy dietéticas, porque no sabía
cocinar, cabrón, así.
Y si no había tacos esos días o algo que comprar ahí cerca de la casa, pues me quedaba sin comer. O sea, comía o un sándwich o mis famosas galletas de jitomate y cebolla, o lo decía, la sopa maruchan, era lo que más comía. Y una anécdota es de que yo me fui a la universidad y después de años, cuando pasé fuera de que no comía bien, me decían, ¿qué delgado estás? ¿Qué delgado estás? Esto va a ser solamente para los que se suscriban al podcast. La receta de cómo perder peso. Sin esfuerzo, sin dietas así estrictas ni nada. Ahí va, pongan atención. A ver. Llega el día jueves y vas a empezar a beber alcohol, a pistear. Okay. Agarra la precopa. Te vas a poner pedo más o menos. El viernes te vas a levantar con más ganas de fiesta, porque no la vas a agarrar muy en chinga. El viernes te vas a poner pedo. Lógicamente, el sábado te vas a levantar crudo. Vas a agarrar toda una borrachera todo el día, porque te vas a ir a desayunar unos mariscos o algo, y vas a empezar a pistear y vas a terminar pedo hasta las 3 de la mañana. Domingo le vas a pistear otra vez, porque no puedes parar ya la borrachera, porque ya hay algo que hacer el domingo. Lunes vas a estar malísimo, no vas a poder, todo lo que te caiga lo vas a vomitar, la vas a pasar tomando nomás suero. Ya el martes como que medio te cae comida, pero no comes nada irritante, no comes mucho desmadre, y ya el miércoles comes bien, desayunos, huevos, tu comida fuerte, carne, lo que quieras, cenas a gusto. El miércoles te vas al cine, a las palomitas y todo.
Jueves inicias,
vuelves a pistear, repite la misma receta, y mira, vas a bajar a lo cabrón. Nomás es así, te vas a ir carita a la dieta. Porque
sí, de hecho, yo creo que está cara, ¿eh?
Así era. O sea, jueves en la universidad, que ya había una reunión, pisteabas. Viernes, pisteabas, porque ya era viernes y salir de fiesta, lo que tú quieras. Sábado, fin de semana, me venía a Meca, pues, ¿qué había aquí?
Pistear.
Domingo, igual. Así es que ya me veía, cuando me veía Carlos el lunes con mi suerito, o que no llegaba a la escuela, ya decía, este güey ya se puso hasta la madre.
Y bueno, ya para finalizar la lista, creo que va muy referenciado hacia lo que estaba diciendo ahorita Gerardo. Sigan su consejo y era cómo perder grasa del abdomen, ¿no?
Con de hecho, eso. Sí. Ya para el último punto, regrésenle 10 minutos al podcast.
Sigan todo el consejo al pie de la letra y si no les sirve, ahí le mentan la madre a Gera.
Sí, exactamente, bro. Dejen sus comentarios.
Vayan a la página y díganos. No sirve tu dieta.
No sirve, sí, sí. Si no, ahí les paso su WhatsApp para que le manden un mensaje.
Dale.
Y pues bueno, hablando del WhatsApp, exactamente, el oráculo. Elliot nos trae por ahí una información acerca del WhatsApp, ¿verdad, Jara? ¿Perdón, Elliot?
Así es, mira, estaba viendo que ya es oficial, ya está anunciado, ya va a haber un WhatsApp directamente para lo que son empresas micro, medianas y obviamente ya para empresas más grandes, ¿no? Ya se presentó, se va a llamar WhatsApp Business. Va a traer, digo, prácticamente no creo que modifique mucho a la plataforma, de excepción por las herramientas que te vayan a incluir, ¿no? De hecho, sí lo tiene anunciado, las herramientas que van a ser exclusivas, precisamente para que las compañías puedan estar interactuando ya con clientes de una manera un poquito más directa.
Ajá.
Desconozco, la verdad, digo, nunca he estado trabajando en una empresa en la cual no utilicemos WhatsApp. Ajá. Pero sí, cierto, tiene ciertas limitantes el que sea el WhatsApp que usamos, pues nosotros como simples mortales, pues sí tiene ciertas limitantes que a lo mejor sí se necesitaría obviamente actualizar y acomodar para que lo puedas utilizar como empresas, ¿no? Se sabe que tienen obviamente unas necesidades bastante distintas, algunas ya muy específicas, ¿no? En cuanto a lo que necesitan. Pero vaya, prácticamente lo que te dicen o lo que anuncia WhatsApp es que va a ser una manera de poderse conectar más rápido entre la empresa, con sus mismos clientes, con todo este tipo de detalles, ¿no? Te va a mejorar un poquito la logística. Lo que me llama un poquito la atención es que el WhatsApp Business va a estar, por decir así, gratuito para lo que son micros y medianas empresas. Ya para compañías más grandes, vaya, ya si estamos hablando de otro tipo de compañías más grandes, pues sí, ya va a manejar otro tipo de herramientas por las cuales sí vas a tener que pagar. No se sabe todavía cuánto va a ser el precio, todavía no lo han anunciado, pero lo que sí es que ya van a empezar con sus pruebas, con las empresas precisamente que ya tienen, que les interesaba el producto, pues van a empezar ya sus pruebas beta con estas empresas. Desconozco cuáles sean ahorita por el momento, pero lo que sí es que ya lo van a tener, digo, a final de cuentas, se me hace buena onda que lo saquen de una manera gratuita para lo que son micros y medianas. Hay que ver qué tipo de herramientas te van a manejar, si te sirve para tu negocio. Por ejemplo, tú, Gerardo, que tienes aquí tu changarro, a lo mejor te podría servir. Hay que ver, digo, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que van a implementar? Lo que sí es que ya es una realidad, digo, ya van a estar, va a ser seguro, va a tener un de hecho, como parte de la seguridad, las personas que estén dentro del WhatsApp Business tienen que obviamente demostrar que sí son esas personas, van a manejar ciertos niveles de seguridad y todo esto, pues por todo esto también que se viene con el espionaje empresarial y todo este tipo de cosas, ¿no? Digo, sabes que si estás sacando un producto de esta magnitud, debes de tener muy bien, muy cuidado tu seguridad en cuanto a eso, porque digo, el espionaje empresarial es algo que ha estado durante mucho tiempo y se da demasiado. Entonces, pues hay que ver, no hay que esperar qué nos dicen después. Lo que sí, como te digo, es que ya está, ya van a empezar sus pruebas betas.
Hay que ver cómo funciona, porque sí es algo que se utiliza muy comúnmente en las empresas. Hay grupos entre los directivos, que entre cierto departamento tiene el grupo de WhatsApp, que pásame aquello, que ya te mandé esto. Uh-huh. O sea, sí lo he visto, el uso de WhatsApp no es solamente una aplicación de mensajería, ya lo utilizan más, digo, con fines comerciales. De hecho, yo tengo un proveedor que dice, para mayor agilidad, pida su pedido por WhatsApp y ya se lo tenemos aquí en mostrador. yo también, como tú decías, lo utilizo con ciertos clientes. Les doy una tarjeta y les digo, ¿sabes qué? Aquí está mi número, aquí mándame el diseño que quieres, aquí te respondo y todo. Y así, así me funciona con varios clientes. Sí, sí, creo que sí va a ser un buen proyecto para WhatsApp que saque una aplicación para empresas. A ver qué ofrece y qué limitantes tiene y qué plus tiene también.
Claro, claro. Ahora digo, a final de cuentas, por ejemplo, para las micros y medianas, pues les va a servir, ¿sí me entiendes? Y no va a representar un gasto tampoco para ellos, porque va a estar gratuito, como lo tienen anunciado. Entonces, está súper bien.
Hay que ver
cómo sale.
Pues, hablando de WhatsApp, tú sabes quién es el dueño de WhatsApp, ¿verdad?
Facebook.
Ah, pues ahora tenemos otra nota acerca de Facebook, ¿verdad, Gerardo?
Claro, me había topado, bueno, hemos estado hablando aquí en el podcast cómo hemos ido conociendo las empresas o compañías de internet que han querido sacar sus plataformas de streaming. Ya hablamos sobre YouTube, lo que tiene su contenido de RedTube, iba a decir, no, es otra cosa. De YouTube Red.
Al rato YouTube va a comprar RedTube, güey.
Entonces, como lo comentaba Carlos, el dueño tanto de Facebook como de WhatsApp, Mark Zuckerberg, me topé con una nota que estaba en planes, tenían planes para el mes de agosto de lanzar Facebook TV. Entonces la gente se va a preguntar si es otra compañía de streaming o qué pretenden hacer con esta aplicación, que no va a ser una aplicación, a lo que tengo entendido va a ser algo totalmente separado de la red social, pero sí impulsan a sacar Facebook TV. Como leí la nota, tengo entendido yo lo siguiente, te lo voy a explicar. Facebook va a lanzar en la nota hablaba, no sé si vais a necesitar un aparato o un gadget que sea como Apple TV o algo, pero sí va a ser algo externo, porque la gente se preguntaba si Facebook TV te iba a aparecer dentro de tu cuenta de Facebook, o lo ibas a ver en tu muro, o iba a estar una pestañita. No, va a estar totalmente separada de tu cuenta de Facebook. Facebook está pretendiendo hacer contenidos que vayan de los 5 a los 15 minutos, como miniseries, o sea, series muy cortitas. Eso ya lo había visto yo por parte de... Sí, en YouTube también ya lo había visto, que tenían unas series, pero no eran capítulos de 30 ni de 60 minutos. Entonces, ahorita están ya en planes. Tengo entendido que ya está filmado o producido el contenido. Entonces, ahorita están por lanzarlo. Querían, no sé si sea... ¿Tú sabes, Carlos, si en Estados Unidos ya se lanzó? Porque el lanzamiento estaba programado para agosto. ¿O no tenías conocimiento de...?
Bueno, de hecho, hasta donde yo sabía, no es tanto lo que tú estabas diciendo. Por eso me quedé callado, porque no sabía de qué estabas hablando. Lo que ya pasó es de que ya agregó a la pestañita de... Bueno, a la pestañita de abajo de la aplicación, y tanto en la versión web, agregó una nueva pestaña para videos. Digamos que ahora le está declarando la guerra completamente a lo que es YouTube. O sea, literalmente es, digamos, ya vas a poder... Tu página sería como el canal que es en YouTube, ¿no?
Ajá.
Entonces ya, ahora también lo que iba a hacer era sacar contenido especial para Facebook. Lo mismo que estaba haciendo, más o menos lo que estaba haciendo YouTube con YouTube Red, ¿no? Que los que tienen YouTube Red tienen contenido especial por parte de los creadores de YouTube también. Entonces creo que iba a ser algo similar. Yo de hecho ya tengo por ahí la pestañita ahorita mientras estabas hablando, estaba precisamente viendo eso, pero no es así como que un dispositivo aparte o un streaming.
La nota no está bien redactada porque no estaba muy como muy bien explicado el contenido. Yo sí me, como la leí, la entendí, pensé que iba a ser algo, una página totalmente diferente donde tenías que ingresar, hacer sesión, registrarte y todo lo que tú quieras. Pero sí va a estar dentro del mismo, la misma cuenta. Sí,
la misma aplicación. Ajá. Es la misma aplicación, nomás le agregaron una pestañita y lo que pasa es de que te va poniendo ahora puros videos. Digamos que es tu live feed, pero ya sin los comentarios de tus amigos ni nada. Son puras páginas, puros videos de páginas.
Pero sin cobro, porque acá estaban, en la nota estaban mencionando de que van a ser primero contenidos muy breves, hasta después brincar, y sí quieren llegar a hacer series como de 30 minutos con su presupuesto, lo de una serie normal, una cierta cantidad de millones de o miles y tantos para poder financiar lo que es la producción de la serie. Pero ahorita
no dudaría, pero eso no es lo que se ha lanzado ahorita. Lo que sí se lanzó fue la parte de los videos, pero te digo, ya como su sección. No lo dudaría de que estén haciendo lo otro, ¿no?
En videos, cualquier tipo de videos, o sea, como videos personales, como tipo tu cuenta de YouTube, que subes si vas caminando y viste un perro que
violaron eso, ¿no?
Yo lo entendí más como una plataforma de contenido ya.
Como te digo, puede ser de que sí vayan para allá, más no lo lanzaron. A lo mejor lanzaron la plataforma, pero esa parte de contenido específico o de paga, a lo mejor lo van a lanzar con el tiempo, pues.
Ahí va. Pero para el oráculo está el punto de que vamos a, no sé a dónde se dirija Facebook TV, si vaya a ser rentable, viable, si vaya a tener un cierto éxito, porque era que estamos hablando la vez pasada, te digo, plataformas y plataformas de streaming, va a ser muy difícil conseguir o estar viendo todas.
La verdad que sí.
Eso sí. Y pues bueno, cambiando completamente de tema y siguiendo con el oráculo, pues bueno, hay dos cosas que me interesan, que viene una la siguiente semana y la otra viene la otra semana que viene. Pues bueno, ya habíamos hablado un poquito acerca del lanzamiento del nuevo iPhone, ¿no? Pues el 12 de septiembre se va a lanzar el nuevo iPhone, o bueno, se espera que se lance el nuevo iPhone. Va a haber un evento de Apple. Esa, ahora sí que a voces se está diciendo de que es el iPhone, pero nunca dicen a ciencia cierta, ¿no? Pero también viene por ahí un evento de Google. El evento de Google es para presentar su teléfono Pixel 2. No sé si llegó a México el Pixel. ¿Sí llegó? ¿Con alguna operadora?
No recuerdo.
No, según yo no llegó, ¿eh?
Ah, bueno, pues el Pixel, digamos que es el teléfono de la casa de Google, ¿no? O sea, ellos lo diseñaron y todo. Creo que lo manufacturó LG, si no mal recuerdo. Pero no estoy completamente seguro. Pero bueno, a lo que sí estoy seguro es de que las especificaciones y todo eso lo hicieron Google. ¿Perdón, Elliot?
Llegó.
¿No llegó?
Llegó el Pixel, sí.
Ah, bueno, pues mira. Pues aquí el rumor y lo que se me hizo más interesante acerca de todo esto es de que precisamente el día de hoy, estamos grabando el jueves, surgió un rumor, un gran rumor. El Pixel 2 va a ser realizado por parte de la empresa HTC. Muchos la conocen a esa empresa.
Sí.
Pues se rumora por ahí de que Google posiblemente pueda adquirir la división de manufactura de celulares de HTC. Lo cual, digo, HTC tiene un porcentaje de mercado, no es grande, se puede decir, pero es lo bastante fuerte como para pues, tener un porcentaje alto, pues. Entonces, sería una buena jugada de Google comprar HTC, creo yo. Que también aquí viene la parte, se supone que todo el ecosistema de Android, la premisa o lo que profesaban era de que, bueno, era un sistema operativo libre, el cual se iba a abrir a todas las empresas, entonces tú ya podías ponerlo en tu dispositivo. Estoy seguro que si Google adquiere completamente una empresa de celulares, pues bueno, a lo mejor va a empezar a cerrar un poquito ciertas funcionalidades de Android, ¿no? Para hacerlas exclusivas, aunque también puede pasar de que no lo haga así, porque también ya tuvo Motorola, la tuvo por año y medio, 2 años, creo, algo así.
Te iba a comentar, de hecho, no es la primera vez que Google juega por este lado, pues, ¿sí me entiendes? O que lo ve de esa manera. En algún momento hizo lo mismo con Motorola, que terminó vendiéndola a Lenovo, me parece.
Exacto.
Decidió comprar Motorola, y sí, de hecho, el Android que te maneja, pues, es bastante limpio, bastante sencillo, vaya, no te mete nada de basura como lo pueden hacer otras compañías de celulares, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta, digo, es algo que yo disfruto. Pero, digo, hay que ver si se va a aventar otra vez ahora a comprar otra compañía celular y qué es lo que va a hacer con este movimiento que está pensando, ¿no?
Sí, digo, creo que HTC tiene un mayor porcentaje de mercado que lo que en su tiempo tuvo Motorola.
Ah, no, claro, de hecho Motorola lo rescató Google, cabrón.
Sí, estaba muerto casi completamente.
No, Motorola estaba muerto y tenía ya rato que no figuraba en nada. Y fue cuando lo compró Google, que empezó a modificar los diseños de los celulares, que ya empezó con otro detalle, sus éxitos más grandes fue el Moto X, que era lo que viene siendo la gama alta, que en sí no era una gama alta, pues era como una media alta, y el Moto G, que era...
Sí, el G yo creo que fue más popular, ¿no?
Pegó con tabla por las prestaciones que te daba el celular, pues porque traía el celular y el precio que manejaba era bastante... Pues bastante económico en comparación con otras, con otros celulares de la misma gama.
Exacto, entonces por aquí, bueno, en las siguientes dos semanas va a estar las presentaciones de estas cosas, los rumores están a todo lo que dan. Digo, la presentación del iPhone se viene hablando de muchísimas cosas, habrá que esperar. La siguiente semana casi es seguro que vamos a hablar sobre eso. De eso me encargo yo. Y acerca de Google, bueno, pues en otro episodio más, yo creo que veremos exactamente qué es lo que van a sacar con el Pixel. Digo, la verdad es de que es un diseño bastante bonito. A mí me gustaba el Pixel, cómo estaba diseñado, la verdad. Ahora ya estoy muy casado con Apple como para moverme, sinceramente, pero sí me tentó, ¿eh?
No, el detalle está que, si, como dices tú, ¿no? Hay mercado para todos, ¿no? A las personas que les gusta, por ejemplo, lo que son los iPhones, que como dices tú, que ya están, pues, por no decir casados, pues, pero ya tienen su gusto por los iPhones, o sea, obviamente va a ser el evento que van a estar esperando. Para las personas que están con en este caso con Google, pues también va a ser el evento que van a estar esperando, porque de hecho, desde que Google empezó a ver sobre celulares, que empezó precisamente con Motorola, pues le ha ido bastante bien, ¿eh? Digo, ha tenido buenas ideas y ha sabido, pues, manejar las cosas. Lo hizo con el Pixel también, hay que ver el Pixel 2. Yo, pues sí, va a estar interesante ver qué se viene en estas semanas siguientes, ¿no?
Yo no recuerdo el Pixel.
¿No?
No, para mí pasó muy desapercibido.
Pues bueno, y siguiendo hablando con cosas de celulares, por ahí me encontré con una nota. La cual es relacionada a los celulares, sobre todo al mercado mexicano, ¿no? Y dije, bueno, yo cuando mis últimos años en México, yo creo que el último año que estuve en México fue, no, los últimos dos o tres, yo creo, fue cuando tuve un plan de celular, ¿no? Pero antes de eso, pues siempre fue prepago. Y esa nota habla acerca de eso, que 92.9 millones de mexicanos aún siguen en prepago.
Yo estoy en eso.
Igual, sí, o sea, se hace impresionante, digo, cuando me vine yo acá a Estados Unidos, digo, la verdad es de que creo que cuesta un poco más el plan, de hecho, pero el beneficio es de que funciona primero súper bien la red, y lo segundo es de que, pues, tienes todo incluido, o sea, literalmente, o sea, tienes todo incluido. Creo que mi plan es de 26 gigabytes LTE, y de ahí no te quedas sin internet. Lo que pasa es de que te la bajan a 4G, o sea, y eso es todo. Y puede ser que te la bajen si es que está saturada la red. De ahí en fuera tengo llamadas a México, Estados Unidos, todo lo que quiera, mensajes de texto, todo, ¿no? Y digo, la verdad es de que ya soy bastante acostumbrado. Exacto, es a lo que voy. Y no sé, como que en los últimos años a lo mejor me quedé acostumbrado a esto, ¿no? Y cuando leí esa nota... No, digo, no por manchado, sino simplemente... Digo, es bien fácil acostumbrarte a lo bueno, cabrón, no mames. Acostumbrarte a lo gacho no es tan fácil, güey. Pero, güey, neta, o sea, cuando tienes tienes eso y lo tienes accesible, y digo, no es lo mismo pagar aquí $40 que pagar el respectivo de $40 en México, ¿no? O sea, acá ganas un poco más fácil el dinero. Entonces, la verdad es de que cuando escuché la nota dije 92.9 millones, o sea, literalmente... Sí, o sea, se me hizo impresionante. O sea, yo me imaginaba que a lo mejor estaba mitades, algo así, mitad prepago, mitad plan o algo así. Pero aquí estás hablando de que yo creo que cuando mucho un 10% de personas tiene plan.
Pero de todas maneras, digo, sí es alarmante. Bueno, alarmante no, sí es increíble el número que se maneja. Cerca de 93 millones de mexicanos que no tienen o que no contratan un plan. Pero digo, las telefonías no son tampoco tontas por ese lado, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, yo estoy con Telcel, yo le pongo 100 pesos al mes al teléfono, cabrón. Ajá. Yo sí le pongo mi recarga de 100 pesitos en plan que le llaman. Sí, te da llamadas a Estados Unidos, todo México, le hablo a mi papá si quiero, le digo celular, güey. Mensajes, lo que sí te limitan mucho vienen siendo los datos, ¿no? Los datos a lo mejor sí te limitan mucho, pero ¿en qué sentido? Te dan, creo que, un poquito más de un giga para redes sociales, lo que es Facebook, Twitter y WhatsApp, y te dan aparte datos o una cantidad de datos para lo que viene siendo navegación y todo ese show. Pero como por hablar, yo no navego fuera de la casa, por ejemplo, ajá, siempre estoy conectado a una red de Wi-Fi, a mí me funciona bien, ¿sí me entiendes? Mis redes sociales las puedo ver sin problema con los datos que me dan. Y obviamente, pues las llamadas, hablo donde yo quiera, a toda madre.
Igual yo, los datos, o sea, tengo el servicio Wi-Fi aquí en la oficina. Si salgo de la oficina, me voy a casa de mi novia, en casa de mi novia está la red.
Le chingo el Wi-Fi casa, también. ¿No?
Vengo de la casa de mi novia y estoy en mi casa y también tengo red Wi-Fi, entonces están las redes Wi-Fi en varios establecidos. Lo que sí yo siento que para esa nota, perdón, imagínate cuántos usuarios no contienen un cacahuatito, o sea, no tienen un smartphone. Porque debe haber muchísimo.
Yo ¿crees todavía?
Gente. Sí. Fíjate que...
¿Un porcentaje, por ejemplo, de un 100%, ¿cuál porcentaje crees tú que tengan cacahuatitos?
Ay, ¿todavía? ¿Qué te gustaría?
No te lo vayas a succionar, cabrón.
Ah, pues, ¿qué te gustaría? ¿Un 40?
Yo creo que no llega. No, Jera, un 40 no creo.
¿Un 30?
Yo estaba pensando un 5.
Yo estaba con un 15, güey.
No, es que ve con adultos mayores.
Sí, pero ¿cuántos adultos mayores utilizan celular?
Pero hasta los... Yo te puedo decir, mis papás realmente tienen usando smartphone y, o sea, digo usando lo básico, ¿no? Realmente, y lo básico me refiero a Facebook y llamar.
Sí, literalmente. Y dar likes, ¿no? Ajá. Los que son esa máquina de likes interminables.
Mira, o sea, yo sigo viendo, veo en la calle, o sea, y no es por discriminar, pero sí hay mucha gente que trae un teléfono de... ese tipo, o sea, que no es smartphone, que trae mensajes de texto, trae llamadas, o sea, ya sea un LG, lo que tú quieras, pero hay gente utilizando el smartphone, ¿cómo te puedo decir? Es más, muy cercana
a... Sigue siendo un lujo.
No, lujo no es, porque hay smartphones muy baratos, pero la gente a veces no tiene la comprensión de...
No, claro, yo creo perfectamente claro.
Y agarrar el smartphone.
Mi abuela, por ejemplo, si tiene un celular, pero tiene un Nokia de esos viejitos.
Ahí está, ¿no? Está.
O sea, un Nokia viejito.
Y como
te obviamente a ese le mueve bien, le sabe mover bien. Sí, lo hicimos.
Es lo que voy, con lo que voy a tratar de respaldar un poco mi comentario del 40%. Pon en el listado que sean, ¿qué te gusta? De ese, un 30% que sean adolescentes o gente... entre 18 a 35 años. Ponle que ellos...
¿Adolescentes qué era?
No, adolescentes, pero digamos un rango de...
Gracias.
Un rango de...
Vaya, me sentí puberto otra vez, güey.
Sí, yo también.
Es que me he ido adolescentes, pero...
Es más, nomás nos dijo que me salieron espinillas.
No, tengo que estar en ese rango, porque no pueden ser puros adolescentes, pero digamos, hay un grupo... De adultos, o digamos, de personas que van a ir de los 18 a los 30, 35, 39 años. Esos de ellos deben de tener abuelos o papás. Que no por cada uno de ellos, ponle, ¿qué te gustaría? ¿Que el 60 tengan familiares vivos? ¿Que el 40 los tenga? Es que no tengo una calculadora para sacar, pero mira, sí, o sea, sí. por cada una persona que tenga un smartphone de 18 a 40 años, me supongo que debe tener un abuelo y papá. El papá todavía te la paso que agarre el smartphone. Y ahí el abuelo se maneja con un celular básico. Y digamos un cacahuatito o un celular viejo que no sea smartphone. O sea, yo por eso yo digo, mucha...
Pero igual tu porcentaje fue muy cabrón.
Pues bueno, le dejaré, pero yo siento que todos los adultos arriba de 50 años, la mayoría va a tener un teléfono básico, un teléfono básico. No va a tener.
Mi mamá tiene 50 y tantos y trae smartphone.
Ah, mi mamá.
Mi mamá, güey, mi papá, güey, los
mamá,
dos.
Mi mamá tiene la edad y dice que el teléfono, el celular es del diablo, que el Facebook es del diablo.
Que no la tomes fotos porque le chingas a la alma. No, fíjate, por ejemplo, mi abuela tiene en este caso 83, 84 años, y sí, intentamos meterla a la...
¿El smartphone?
Sí, intentamos por comprarlo, que de hecho sí le compramos un smartphone, bajé yo una aplicación que era bastante sencilla, que pues ahí decía smartphone para adultos mayores, digo, para adultos mayores, ajá, ¿no? En la cual te manejaba ahí con unos más grandes, y era prácticamente mandar mensajes y llamar. Ajá. Así eran dos iconotes grandotes nomás para eso, ¿sí me entiendes? Porque realmente es para eso nada más.
Uno tenía la
vista
en la pantalla
y
el otro tenía la
pantalla. Sí, claro, claro. Y aún así no lo quiso, no lo entendió. aún así no lo entiendo. Le dice, no sabes qué onda, a mí déjame mi celular, el Nokia, ese viejito que tiene. Ajá. Ah, pues sí, con esos celulares. Ok, dijimos, está bien, no hay problema, le compramos otro.
Ajá.
Todavía un poquito más sencillo, bla, bla, bla. Tampoco. Aquí ya son dos cosas. Una, a lo mejor sí es cierto, no lo pueden manejar. Y dos, digo, ya personas en esa edad tienden a ser bastante testarudos.
Sí, sí, sí. Y no quiero decir, pero sí, sí, seamos sinceros de que. O sea, ya a mí me gustaría saber el porcentaje de toda esa cantidad que no manejan el plan. ¿Cuánto les convendría el plan? Porque, oye, el plan, ahorita te hablan y te ofrecen. Tiene tantas megas o gigas en redes sociales. Tiene llamadas limitadas a Estados Unidos. Tiene esto, tiene esto, tiene aquello. Entonces, tú tienes un teléfono básico que no tiene redes sociales. Pues, ¿para
qué me sirve esa chingadera?
¿Para qué pago el plan?
O sea, sí. Ahora fíjate, detalle curioso, mi mamá que tiene su smartphone, lo tiene en plan. No tiene en plan. ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero ella tiene su plan. Y con su
a lo mejor es más conveniente ella ir a pagar su, que le carguen a
su tarjeta. A su tarjeta, bueno, sí,
el,
sí.
El cobro del plan a estar yendo a hacer una recarga.
Bueno.
Entonces, es una variante muy... muy variante.
Es una variante muy variable.
Muy variable. Es que no podemos definir por qué. O sea, no porque.
Digo, si es un número considerable de personas que no estamos con un plan, yo voy perfectamente de acuerdo porque yo me considero así. Pero yo te lo digo, yo no estoy en un plan porque al final de cuentas yo le pongo 100 pesos a mi celular y me aguanto todo el mes y hago absolutamente lo que quiero. A mi ritmo de vida me sirven mis 100 pesos al mes.
Igual yo soy igual que tú. O sea, yo. Pongo mi recarga, contrato. Es que.
A lo mejor.
Viene siendo lo mismo.
O sea, prácticamente sí. Ahora, a lo mejor. Somos un plan. Si eliminaran ese detalle de que ya no te doy ni madres, ya no te doy llamadas gratis, ya no te doy eso, pues fuera diferente. A lo mejor ya considerarías un plan, pero pues realmente no creo que les convenga, la verdad.
Es que el prepago es algo muy, muy accesible. O sea, ¿sí? vas al Oxxo y te encuentras las tarjetas de iTunes. La tarjeta de Netflix. Yo no sabía que había tarjetas de Netflix.
Sí, hay tarjetas de Netflix.
Sí, yo no sabía.
Hay tarjetas de Netflix.
¿Hay tarjetas?
¿Sí, sí sabías o no?
No, yo no lo sabía.
¿Sí? Aquí en México hay tarjetas de Netflix.
Está iTunes, está todo, y venden tarjetas de Netflix.
Netflix, de Google Play.
Sí, te lo creo porque creo que hay una gran diferencia en cuanto a personas que tienen tarjeta de crédito.
Sí, hay tres. Sí, ya compré tres. Para todo el año.
Pues sí, bueno. ¿Sí?
Sí, decías, de las tarjetas de prepago Netflix.
Oh, sí, es que bueno, creo que hay una comparación muy... Bueno, no una comparación, más bien dicho, una diferencia muy grande entre las personas, por ejemplo, en Estados Unidos que tienen una tarjeta de crédito y las personas en México que tienen una tarjeta de crédito. Entonces, pues no hay de otra forma de pagar Netflix más que con una tarjeta, ¿no? Ya sea de crédito, virtual o en este caso como de regalo, ¿no? Que sería la tarjeta de Netflix. Entonces,
pero Netflix también te acepta la de débito.
No, por eso, pero aún así, o sea, yo creo que hay muchas personas que no tienen ni siquiera una tarjeta de débito.
Ay, neta, donde trabajas siempre te dan tarjetas, güey. Bueno, quién sabe, ¿verdad?
Hay un botón de trabajo informal en México, güey.
Sí, tiene razón.
Pero bueno, cambiamos de tema un poquito y ahora vamos a hablar sobre los peores fracasos de Apple, ¿verdad, Jera?
Claro, una noticia que les había... Bueno, un comentario había hecho la semana pasada. Y hablando de toda esta cuestión de celulares, ¿quién compra una compañía? ¿Quién quiere competir con quién? O sea,
hay una
guerra entre todas las compañías de que yo te espero, yo saco mejor que tú. Vamos hablando otra vez del Pixel, o sea, no sé qué tan potente, qué tan relevante sea el teléfono, que para mí fue desapercibido, a lo mejor porque estoy muy cerrado a la compañía de Apple, pero bueno.
Es correcto.
Digamos, Apple no ha sido el genio o no ha sido esa empresa que ha sacado las mejores gadgets.
Ah, no, claro. Pues digo, al final de cuentas, para sacar lo mejor tienes que equivocar, ¿no?
Estamos hablando, Apple llegó a tener lo que vendría siendo, ¿cómo le llamarían? ¿El abuelo o el tatarabuelo de la laptop? Que es la Macintosh Portable o la Macintosh Portable. Varios llevamos en taller, bueno, en las secundarias había talleres, tanto de dibujo, mecanografía, llevábamos varios talleres.
Sí, sí,
era una máquina de escribir. Yo recuerdo que si traías una máquina de escribir eléctrica en la secundaria era muy...
Era lo nice.
O sea, no, traías tu máquina de escribir que te dolía los dedos ahí. Entonces Apple sacó la Macintosh Portable, que era no era más que una simple, lo que vendría siendo una máquina de escribir. Traía donde tapabas el teclado, igual que una laptop, pero ahí se desplazaba una pantalla de LCD, ni a color ni a nada.
No era HD.
Pero fíjate que te voy a deber el año en que salió la Macintosh Portable.
Ah, pues ya te has de imaginar.
Pero ese fue su fracaso, porque fue muy pesada, o sea, no tenía, digamos, ¿cómo te puedo decir? ¿El rendimiento o para qué te serviría? O sea, tú eras un ejecutivo en aquel entonces, o sea, ¿qué revisabas? ¿Tus escritos, tus contratos? Porque no era tan accesible el mail, no sé, o sea, pero era la Macintosh Portable.
Yo creo que no dejaba de ser una, ¿cómo dicen? Una máquina de escribir, pero con pantallitas.
Sí, una pantallita LCD, o sea, si la ves en la fotografía, no tiene gran relevancia, o sea, mismo siempre la pantalla no te podía dar un cierto funcionamiento. Bueno,
ahí te va, mira. De hecho, aquí estoy viendo. El lanzamiento de la Portable fue en 1989.
Ah, está, 89.
O sea, era una máquina de escribir con pantallita. Sí. Y ya, no creo que hayas hecho más cosas.
No era más.
No, espérate. Escucha. ¿Eh? A ver, Fito, tú que eres ingeniero electrónico en computación, güey. Si yo estoy leyendo la capacidad de almacenamiento, dice 1 MIB, ¿a qué se refiere?
Megabits.
Megabit, tenía un megabit.
No, megabits.
Megabits, exactamente. Tenía una capacidad de almacenamiento de 1 MB. Expansible a 9, güey.
O sea, ¿con qué? ¿Con un disco de 3,5?
No sé, güey.
¿1 octavo? ¿Cómo se manejaban? El disquete era el...
De 5 1/4, güey. Del flexible. La conectividad que manejaba era por disquete, güey. O sea, que sí. Y sí, como te dije, de hecho, te lo juro que por eso lo pregunté a Fito, porque ese término de MIB jamás lo había visto, güey, en mi vida.
Entonces, el costo y lo poco funcional
hizo salir del
mercado prontamente. Y seguimos con el Apple Power CD. El Apple Power CD no es más que un Dixman gigante, o sea, o creo que haber sido el que salió para... antes del Dixman, un poquito antes del Dixman, todos conocemos el Dixman. El Dixman era ese reproductor de CDs portable que nosotros cargábamos junto con su mochilita, que no podías correr, ¿por qué? Porque
ya de repente, exactamente.
Perdías, empezaba.
No, cuando ya sacaron el anti-shock, güey, puta, todo el mundo feliz, sí.
De hecho, no sé si ustedes llegaron a ver cuando ponías los Dixman y ponías como la de audífonos, ponías el cassette y llevabas como una suspensión para el Dixman en el carro.
Sí. Todos hicimos eso, que le poníamos un cierto colchoncito, mi hermano le hizo unas bases, o sea, algo, siempre hacíamos algo para que...
Sí, ¿no? Manera querías que no se moviera esa chingadera. El Power CD salió en el 93.
¿Sí? 93, salió el Power CD.
Ya estaban los Dixman y toda esa onda por esas fechas, ¿no?
No era muy accesible. Yo me acuerdo que el primer Dixman que yo vi, yo creo que había sido como 95. ¿Sí? Y un primo que lo trajo a Estados Unidos.
O sea, que a lo mejor le quisieron aventar
primero con su camarera.
El primer Dixman se me hace que fue en la prepa, güey.
Sí, es que fue en el 95 al 98 cuando empezó la popularidad del Dixman a desplazar el Walkman. Pero bueno, el Apple Power CD, ese artículo, o sea, contaba de unas extensiones de bocinas que lo hacían caro. Tenía una interfaz que podías ver fotos que guardaras o grabaras en un CD, las podías reproducir en tu Macintosh en ese momento, o en una televisión. Pero seamos sinceros, el quemador de DVD no era popular en ese momento. No era muy accesible.
El quemador de CD, ¿no?
Entonces, si tú quisieras ver lo que estaba grabado, fotografías en un CD, pues no era accesible. Tú grababas en un disquete o algo. Uh-huh. Entonces ahí fue donde no resultó también el Apple Power CD. Seguimos con el abuelo o también tatarabuelo de el iPad, que vendría siendo el Newton Message Pad, que simplemente no es como una Palm, es una Palm igual, pantalla LCD, tenía un Newton Message Pad. Newton. Entonces, era más, no era más que una Palm, era una agenda digital, tenía su lápiz para que tú pudieras manipular el artículo.
Fue en el 93 también, 93. Ya quisieras, ¿eh?
Ahí está, mira, aquí está el sellito de Macintosh. Entonces, era una Palm, no era más que una Palm.
Pero fíjate que duró buen rato en el mercado, digo, buen rato entre comillas, porque lo descontinuaron en el 98.
Algo que tiene que de ahí sí sacaron, sí sirvió mucho para migrar a lo que era el iPad.
Ah, claro.
Y ahí ese fue sus primeros experimentos. Entonces, busquen el Apple Message Pad, se van a dar cuenta que era antes de sus iPads minis y sus iPhones y su iPod y todo lo
que ustedes. Y todo su cochinero que manejaban, ¿no?
Que te digo, era lo mismo de la PAM. Entonces, pues el uso estaba bueno para su tiempo porque traía la plumita, o sea, traía forma de también de conectar, de igual como ha hecho Apple con sus equipos de
la conexión,
que tuviera la conexión con sus artículos de
su ecosistema.
Sí, su ecosistema era muy unido.
¿Cuál es el
otro gran fracaso de Apple? Es el Macintosh TV. O sea, te lo puedo describir como un monitor de computadora. No es más. Quítale teclado o añade teclado y tienes una computadora. Entonces, ¿tú te imaginas algo así en tu sala o en tu o contigo? O sea, no era algo muy
relevante. No, los precios. Pero estoy viendo algo ahorita aquí, un patrón, ¿eh? ¿Sabes en qué año también se soltó esa madre?
¿En qué?
En el 93. Llevamos tres artículos ahorita, los hemos hablado. O sea, a excepción del primero, que fue del 89, llevamos tres artículos en el 93. Imagínate si de repente te pones a producir esos artículos. Y no te los compran, cabrón.
¿En qué momento sacaron a Jobs de ahí? No me quiero imaginar que fue a esa fecha.
Fue un poquito antes.
Un poquito antes. Porque también, o sea, fuera del liderazgo de Jobs en Macintosh, sí tuvieron sus fracasos o no supieron liderar bien. Pero bueno, o sea,
mucho antes. Creo que se fue como en el 86, 85, o algo así.
Porque el 83 es cuando tienen su super comercial y se hicieron super famosos con sus máquinas y todo eso.
Y es que fíjate, o sea, estamos hablando que en aquel tiempo, en el 93, por ejemplo, esta chingadera, el Mac TV, te costaba $2,100.
Caro para su tiempo, ¿eh?
$2,100. O sea, lo que viene siendo ahorita, más o menos como $3,500, según eso.
Pero bueno, sí, o sea, pero no es nada estético y no, o sea.
Ah, bueno, pero es que también que era estético en aquel tiempo.
Bueno,
no había nada.
Vamos con el siguiente, que es.
Échale,
Apple Quick Take.
Es como.
Quick Take. Es una cámara fotográfica.
¿Qué te decías como cámara o qué onda?
Una cámara fotográfica por parte de Apple, el mercado. Pues siempre ha estado liderado entre Nikon, entre Canon, que han sido las que siempre han liderado la cuestión de
últimamente.
No, siempre ha estado liderado por las cuestiones de la cámara profesional, de las reflex.
Ah, ok, sí.
Ajá. En cámaras amateurs y portables, o sea, siempre estuvo Sony, todos, hay muchos productores, pero acá era a lo que yo escuché era un equipo costoso, que no tenía gran capacidad, era de 2 megapíxeles.
Se lanzó en el 94. Dios mío.
Trataban de lanzar.
Estaban queriendo aventar todo lo posible que pudieran. Esas duró menos tiempo, se descontinuó en el 97. No mames, qué mal pedo.
Si tú la ves, era algo no. Creo que había cámaras más chicas para uso recreativo o vacacional que eso. Tiene el tamaño como de un proyector.
Prácticamente era algún proyector.
No les funcionó tan bien. Y se podrían imaginar que Apple ingresó al mercado de las de las consolas. De las strip.
Sí, ya no se le faltaba.
No, eso le faltaba. Apple quiso competir con las consolas.
Las consolas, tanto Nintendo...
Nintendo en aquel tiempo.
Quiso sacar su propia... Pues Nintendo fue un monstruo durante mucho tiempo.
No. Nintendo lideró y fue, o sea...
Ya después se lo tragaron, pero vaya.
Sí, tuvo que... Digamos que se durmió en sus laureles y este...
El que le pateó duro fue Sony, cabrón, sin problemas, con también, PlayStation.
También Dream.
Sega, Dreamcast, Sega con el Dreamcast también le partió su madre bien gacho. Yo tenía todos esos. Bueno, de hecho, mi hermano Luis todavía los tiene, las consolas, ¿eh?
Ajá.
A ver, ¿cuál consola dices tú de Macintosh?
La consola de Macintosh se llama Apple Bandai Pimpin.
Poco se
sí, ¿cuál es? Apple, es
sí.
Apple.
Se asoció con Bandai.
Sí. Bandai siempre ha sido de los chingones en videojuegos.
Pimpin. P-P-I.
Sí.
Ahí está. Aquí está su consola. ¿Cuánto tenía de... Ahorita checamos cuánto tenía de rendimiento. El...
No, son
el
95. ¿Qué te digo, güey? Fue putazo tras putazo, es increíble, pero bueno, está bien.
En el 95 ya estaba pegando duro y con todo Nintendo 64,
ya,
¿no?
Ya, güey. Sí, para la preparatoria ya estaba.
En ese tiempo ya estaba el 64.
Claro.
Que fue donde empezamos a experimentar y a ver los primeros juegos de renderizaje como con personajes reales, que era Mortal Kombat, o ya tipo Donkey Kong, que no eran personajes a píxeles. La dimensión en 2D.
Sí.
Pero esa fue la consola que no, pues tampoco no tuvo éxito la consola de Apple en cuanto a los videojuegos. No sé, fíjate que tengo la duda si Jobs seguía ahí o no seguía.
No, Jobs regresó en el 97 y se fue como en el 86, 87, güey. Duró como 10 años.
Para cuando lanzaron esta mendiga consola, hay que acordarnos, si ya estaba el 64, ya estaba el PlayStation también. Y ya estaba Sega también con el Saturn, ¿sí me entiendes? Eligieron el peor momento como para incursionar en ese mercado. De hecho, yo creo que todos los productos eligieron el peor momento para incursionar. Sí. La verdad. Sí, no, como qué putaceras han de haber significado para la compañía.
No, es ahí, o sea...
Pues cancelación de proyectos a lo cabrón, ¿no?
Imagínate.
Sí, estuvo muy cabrón. Ahí finalizó, porque sí, ya de ahí... Creo que de ahí resurgieron, si mal no me equivoco, que los hizo... regresar al mercado exitosamente fue la, no sé si ya se empezó a llamar iMac, pero ¿te acuerdas de que la que era de colores?
Sí, la generación 2 o 3, pero no, de hecho, el que los resucitó fue el iPod.
El iPod sin problema.
Pero sí, en cuanto a diseño, yo sí recuerdo desde hace mucho tiempo que las Mac eran muy, muy codiciadas en cuanto a diseño, y esa Macintosh, la de huevo, la que era de colores, te daba mucho estatus, era así como que las compras por
decir que tenías billetes.
Sí, pero realmente la que le volvió a traer el dinero fue el iPod. De hecho, todo, o sea, siempre es como que el invento que revolucionó y que le volvió a poner en números negros a Apple fue el iPod.
Ajá.
Sí, que lo volvió a poner hasta cierto punto en el mapa, porque...
Sí, ya después del iPod salió el iPhone, ¿no? De hecho, en su presentación es lo que dice, ¿no? Que me acuerdo, la he visto varias veces la presentación del iPhone, la primera, y dice, es un iPod, es un como dispositivo de internet, es un teléfono. Estamos presentando tres dispositivos, y luego vuelve a decir lo mismo, y luego le hace, ¿ya captaron? Es uno solo. Así como que diciendo, el iPhone hace las tres cosas, no ocupa tres dispositivos.
Pues así están los
pues casi... Bueno, hablando de cancelaciones y cancelaciones... Les vamos a hablar ahora sobre Netflix. No podía faltar Netflix en un podcast. No, es lo que pasó la semana pasada.
¿Cómo dicen? Ya habíamos hablado precisamente en este mismo podcast de Netflix. No directamente. Indirectamente. Pero esta nota sí tiene que ver con lo que estábamos comentando en el podcast pasado que nos trajiste tú. ¿Te acuerdas?
De las cancelaciones
que tuvo y bla, 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 bla. ¿Recuerdas que mencionamos algunas series que dijimos, cabrón, cómo la quitaron? Si se supone que va bien. Ajá. Entre ellas estaba How I Met Your Mother, ¿recuerdan?
Ajá.
Estaba Glee, estaba Modern Family, por mencionar algunas. Y pues resulta que muchos de los usuarios, estoy hablando de una buena cantidad de usuarios, están completamente descontentos con la cancelación de estas series, al grado, que realmente pues dicen, ¿sabes qué onda? Pues voy a cancelar la suscripción.
Ajá.
¿Así? Por estas series. Por lo que te digo, mira, o sea, por series como la que te digo, How I Met Your Mother,
exactamente. Yo te decía que tenía tarde. Que...
Inclusive nosotros nos platicamos que se nos hizo raro porque pues sí son vistas, ¿me entiendes? Si tienen su éxito, vaya. Sabemos que Netflix ha sacado, al igual que contenido bueno, contenido muy basura, que obviamente pues sí que lo vayan quitando. Yo no veo problema en eso. Pero este tipo de series que de repente pues sí es de gusto de la gente, vaya. Sí, pues claro. ya les está ocasionando ciertos problemas, ¿no? Sí, no, digo,
descontento
con los usuarios, ¿no? Mm. También hay que entender una cosa, Netflix ya había anunciado desde abril que iba a perder los derechos de estas series, ¿sí me entiendes? Para emitirlas. Entonces no es algo nuevo, no es algo que digas tú, ay, Dios mío, bla, 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 bla. Pero... recordándoles, por ejemplo, si ustedes que nos escuchan son de esas personas que se sintieron molestos por esta decisión de sacar estas series de Netflix o de que ya no lo pudieran transmitir, pues sí hubo un comunicado donde Netflix dijo, hey, yo
no las quito
a partir de, exactamente, desde abril dijo él, yo a partir de esta fecha pierdo los derechos para poder emitir la serie. Y estamos hablando en particular de esas tres, How I Met Your Mother, Glee y Modern Family.
Sí, porque me imagino que ya la exclusividad la quieren tener tanto en Fox Play.
Exactamente, que ya tiene su... Pues ya, volviendo al tema de que recurrente, todo que todo el mundo quiere streaming, ¿no?
Quiere streaming y que todo el mundo quiere que les paguemos por
cada, ver sus series.
Por cada plataforma, por cada canal. Sí, mira, es mejor que Netflix se trate de limpiar las manos con sus usuarios y decir, ¿sabes qué? Me lo retiran por exclusividad o algo, a decir, lo retiro. Porque yo, como se los mencionaba, o sea, hay unas que no te convienen, si no las reproducen, no te convienen y que las tengan y que estén almacenando espacios.
Exactamente.
Las que sean populares, trata de conservarlas. Pero si te quitan la exclusividad o no puedes, porque si te es redituable y tus usuarios la piden, pues paga los derechos a la televisora o a la productora que sean los dueños de esa serie. Pero si no te dejan, no te dan opción. Simplemente las pierdes porque las pierdes.
Así de fácil. Ahora, por ejemplo, a lo mejor cuando Netflix la podía transmitir estas series, pues todavía no estaba Fox Play, ¿sí me entiendes?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, ¿sabes
sí.
qué onda? De tal tiempo tú puedes, tú tienes los derechos para emitir estas madres. Yo ya tengo Fox Play. Ah, espérame, ya se te acabaron los derechos sobre esta y esta, y no te los renuevo, cabrón. Estas ya me las traigo yo para
mí. Todo el mundo está esperando terminar los contratos.
Fácil, claro.
Para poder hacer su propio contenido. Pero ¿qué va a ser? No sé si sea bueno o perjudicial en cierta forma para cada compañía. Tanto Netflix va a perder los derechos de ellos, como Fox Play o todas esas Space to Go o todas plataformas que hay, o todos esos canales. Van a decir, yo tengo un 20%, tú tienes otro 20, entonces... Nunca van a captar el público que captaba Netflix.
El problema yo creo que es el precio, ¿no? Si el precio te lo pusieron a 10 pesos, pues contratas todas, chinga su madre.
¡Ándale! Pues claro, cabrón.
Pero
si todas costaran lo de Blim.
Si va a ser rentable para las empresas.
¿Cuánto cuesta Blim, cabrón? Siempre estoy tirándole cagada a Blim. Y siempre digo
que... A ver, Jera, ¿cuánto cuesta, güey?
¿Eh?
No sé, pero...
No sé, es una visión.
Checa tu estado de cuenta, güey, no seas gacho, güey.
Yo no creo que cueste mínimo. Checa tu estado de cuenta la tarjeta y te digo.
Yo creo que cuesta mínimo de 80 pesos, o sea.
¿Cuánto pagarías por Blim, cabrón?
Es que no, yo soy anti-televisa.
Yo también, pero ¿cuánto pagarías por Blim? No, espérame. Mi señora, el otro día, mi esposa Brenda.
Ajá.
Ya ves que Televisa no sabe qué hacer. Y están pasando otra vez las novelas que ya habían pasado. Ajá. Y ya no saben cómo cubrir el tiempo que tienen en el aire, ¿no? Exactamente. Y estaba viendo una novela, ¿no? ¡Ay, mira, qué bien padre! Que no sé qué, que la chingada. ¡Ay, está bien! Y un día, pues no, por cuestiones de que andábamos en chinga con otras cosas, pues no vi la novela, ¿no? Con todo y que ya la había visto. O sea, con todo y que ya la había visto, no vi el episodio. ¡Ay, no manches, me perdí el episodio! Y dije, mija, tú sabes que me caga, pero de veras quieres que te contrate Blim, qué chingada. Ya nomás se ríe la escena. ¿Cómo crees? Ya vi la novela, pues. Le digo, yo porque te vi que estabas ahí súper preocupada porque no ves tu pinche puto de una novela que ya habías visto, ¿ah? Pero bueno.
Porque, fíjate, se me ocurre un comentario. Perdón. Digamos, ahorita como la cuestión. Fox Play ¿no le convendría tener, por ejemplo, Modern Family en su canal Premium y a la vez pasárselo? O sea, ¿puedo adquirir este agua de dos canales, de dos ríos? O sea, que me pague Netflix por tener el contenido y yo a la vez cobrar por tener ese contenido junto con otro contenido de Fox Play, que va a hacer que Netflix no lo va a tener, pero yo lo tendría en ambas plataformas. Pongo el ejemplo como el Titanic. Ya ves que todo el mundo salió de la película del Titanic y fue un hitazo.
Ah, claro.
Entonces llegó un momento en el que el Titanic estaba a dos televisoras, tanto en TV Azteca como en Televisa.
Sí, sí, sí.
Y siempre la reproducen, ya sea para Navidad o para Año Nuevo, ahí después de las 12 de la noche o en este transcurso de esos días de asueto que hacen maratones.
Que si de repente me quisiera ver esa segunda, sí. Bien pedo, pues,
no, hay gente que se queda en casa toda deprimida ahí,
con sus maruchan ahí. Con sus gatitos, ¿ah? La chingada.
Pero esa película llegaba hasta en el mismo horario en ambas televisoras. A lo mejor una duraba 5 horas y la otra duraba 4 horas.
4 y media, ¿no?
4 horas y media. Dependiendo de los comerciales que quisieran meter una dos. Pero debería de haber forma de que yo me abriría. ¿Sabes qué? Yo tengo mi contenido y a la vez, si no quieres contratar, toma, te lo paso, págame. O sea,
yo creo que es una buena opción, realmente es una buena opción. Pero si estamos hablando de repente que son, por ejemplo, estas series, que sí tienen muchos seguidores, cabrón, que ya uh-huh. han sido aceptados por la cultura popular, vaya, como. Sí. No, pues no es gacho decir cultura popular, ¿verdad? No quiero que me vayan a censurar, cabrón.
No es
gacho. Pues sí, pues mejor me la tengo yo. Que páguenme a mí para ver este contenido. Sí. Aunque voy de acuerdo con tu idea, lo mejor sería. Pues yo gano de dos maneras, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque yo de todos modos estoy cobrando para que vean ese contenido que es mío, fuera de mi plataforma también.
Ahora, si tu contenido también es tan popular, o sea, y es tan exclusivo como puede llegar a ser, como por ejemplo Carlos, que ve Games of Thrones, que, o sea, HBO no lo va a soltar.
Ah, no, claro que no.
Porque es algo que él le
mira, Game of Thrones otra vez.
Yo, por ejemplo, yo soy super fan de La Rosa de Guadalupe, o sea, si yo también fuera
televisa, sí. Si fuera por televisa, eso tiene Blim, güey.
Y yo viendo los cuentos. A mí La Rosa de Guadalupe es una lección de vida, o sea, yo me conmuevo hasta las lágrimas. O sea,
estoy chichi diario.
No sabes cómo ha influido, cómo me ha hecho recapacitar y ser así. O sea.
Ya me lo imagino al Jera, cómo quisiera que llegara un cliente. No, sí, ¿cómo ya quisiera que llegara un cliente y de repente La Rosa ahí en su escritorio?
Se pone el ventilador y ya, y le llega. Yo también recibo el teléfono, chingada, madre.
Pues bueno, con esa hermosa imagen nos vamos a despedir. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben, nos pueden encontrar en iTunes, en Google Play, en TuneIn y en otras plataformas. Por ahí solo busquen el nombre y nos encontrarán. Visiten la página Sé lo que pasó la semana pasada. Con ustedes estuvo Carlos Lizaola y me acompañaron
Gerardo Retería
y Eres Ramos.
Nos vemos, raza.
Bye.